Apocalipsis capítulo 21 nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hemos estado haciendo un breve recuento de la historia del cielo y hemos visto de qué manera Dios llevó a cabo su obra creadora y vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Después vimos las terribles consecuencias que sobre toda la creación tuvo la caída del hombre y el alcance que esto llevó a cabo en cuanto a lo moral, a lo espiritual y en lo físico, porque toda la creación se vio afectada. Vimos también lo que supuso la primera venida de Cristo para llevar a cabo la reconciliación del hombre con Dios y cómo esto afecta también a todo el universo. Y también qué es lo que pasará respecto a la segunda venida de Cristo. Hicimos un breve resumen de todo esto en nuestro último sermón. Realmente este es el desarrollo que las Escrituras nos muestran acerca del plan redentor del Dios Trino. Pocas son las personas que están interesadas en el tipo de cielo que nos muestra la Escritura. Por lo general la gente piensa que el cielo es un lugar donde se es muy feliz. Y si le preguntamos a cualquiera diciéndole si le gustaría estar en el cielo, sin duda, a todo el que le preguntemos, que sea una persona medianamente normal y religiosa, nos dirá que, por supuesto, que ellos quieren estar en el cielo y que estarán en el cielo. La mayoría de la gente nos hará esa afirmación. En general, en nuestra sociedad, la gente asume que ese es seguramente el lugar al que podrán ir cuando mueran. Los hombres viven, por tanto, con una conciencia lo suficientemente elevada de sí mismos como para creerse que por su justicia propia, si hay algún lugar que se llama cielo, ellos estarán en el cielo. No hay más que ver sus buenas obras que ellos aportan para poder estar en el cielo. El carácter íntegro de todos los seres humanos que ellos aportan como algo para estar en el cielo. El hecho de que jamás defraudan a nadie y por lo tanto merecen el cielo. Por supuesto, nadie miente jamás y esto les da a muchos la idea de que pueden estar en el cielo. Por otra parte, prácticamente nadie tiene un mal pensamiento. Son buenos en el sentido ético del término y por lo tanto a ellos les da suficiente valor todas estas afirmaciones para pensar que estarán en el cielo. De ahí que si tú insinúas a una persona que sin duda merece el infierno, puede pensar de ti que eres un radical, desde luego que no tienes misericordia de ningún tipo. Pensar algo así de la gente es algo ofensivo, es de mal gusto y por supuesto es casi un insulto que tú le digas a alguien que es merecedor de la condenación eterna y que si no tiene a Cristo merece el infierno. Esto a la gente le hiere la autoestima y frustra a las personas cuando uno le dice que posiblemente no irán al cielo. De ahí que las mal llamadas iglesias hablan sin cesar cuando se dirigen a cualquier tipo de personas que Cristo murió por ti y tú tienes que hacerle el favor a Cristo de aceptar su sacrificio para ir al cielo. Te ama tanto que murió por ti. Y mienten de esta forma tan descarada intentando que la persona se conmueva ante tal acto de misericordia de Cristo. Porque Cristo murió por ti, cuando es completamente falso. Cristo murió por su pueblo, pero no murió por todos y cada uno de los seres que habitan el mundo. No, Cristo murió por su pueblo, por nadie más. Pero a un pecador convicto y confeso, hablarle en estos términos o bien le produce risa o bien le produce desprecio. La gente, incluidos la mayor parte de los que se llaman cristianos, tienen una idea vaga de Dios, aunque van todos los domingos a la iglesia, o cuando les apetece. Cuando les apetece van a la iglesia, pero tienen una vaga idea de Dios. Y mucho más vaga tienen la idea acerca del cielo. no se preocupan en conocer a Dios y mucho menos se ocupan del cielo, porque asumen que sea lo que sea el cielo, ellos estarán allí, porque son ellos, y porque dicen que han creído en Cristo y esto les da pie para entrar en el reino de los cielos. Claro que por esta misma regla de tres los demonios también entrarían, porque los demonios también creen en Dios y tiemblan, cosa que muchos de los que se llaman cristianos ni tiemblan siquiera. Simplemente creen que por creer en Dios ya son dignos merecedores de entrar en el reino de los cielos, cuando es totalmente falso. Lamentablemente no han ido a las fuentes para investigar sobre un asunto tan importante como es la doctrina del cielo, pero se vive bajo el supuesto de que ese es el lugar que le corresponde a la mayoría de los seres humanos que habitan el mundo. Es una ofensa y es de mal gusto pensar lo contrario. Así que aquí tenemos la gran mentira que creen muchos sin contemplaciones desde muchas iglesias y muchos creyentes, cuando va a resultar que el cielo que ellos esperan no será otro sino el infierno. Pero ellos esperan el cielo. Vamos a estudiar, por tanto, en esta mañana algo más acerca del cielo, aparte de lo que dijimos la semana pasada, siguiendo las descripciones que en esta gran carta se nos está mostrando acerca del cielo. Lo que destaca en este contexto es el hecho de que la persona y la obra de Cristo están íntimamente ligados a la realidad del cielo, a este lugar especial de la presencia de Dios, donde el hombre podrá vivir libre del mal, en un mundo sin pecado y en un contexto inimaginable para nuestra mente, porque ni por asomo podemos entender un mundo donde no exista el pecado, donde no exista Satanás, donde no exista la muerte, ni las consecuencias que todo eso tiene. A lo que habrá que sumar, no solo que todo esto no existe, sino que estará la presencia de Cristo permanentemente. Esto es algo increíble para nosotros porque nuestra experiencia no está, y no podemos ni imaginarnos qué es lo que todo esto supone. En todo cuanto pensemos del cielo, debemos recordar que está ligado a la obra y a la persona de Cristo. Está ligado, es indisoluble. El acceso al cielo, la preparación de los creyentes para entrar en el cielo, la seguridad de estar en el cielo para cualquier creyente, está íntimamente ligada a la obra de Cristo. El cielo mismo tiene que ver con la relación de cada ser humano con Cristo. Los hombres barajan en sus mentes ideas del cielo y de poder acceder al cielo sin necesidad de Cristo. Solo tienes que ser bueno y entrarás al cielo. Error fatal, herejía. El cielo para muchos podrá ser algo así como una etapa más en la vida. Hemos dado un paso más en el proceso evolutivo espiritual del hombre y por lo tanto entramos al cielo. Es como una proyección de esta vida más allá, pero sin los problemas, ni los males, ni los dolores, ni la muerte que aquí sufrimos. Muchos creen que lo tienen merecido porque, como ya hemos dicho, el ser humano no es tan malo. Los malos son los que están en la guerra, luchando contra la gente, pero nosotros, que estamos aquí en un país en paz, no somos malos. O por lo menos, la gente en general no ha hecho cosas tan graves como para quedar excluido de entrar al cielo. No, casi todos entrarán al cielo. Esto es el concepto común que la gente tiene. Lo cual implica que Cristo tiene muy poco que hacer en todo esto. Ya lo hacemos nosotros. Por lo tanto, Cristo empieza a estar desligado de lo que tiene que ver con el cielo. Pero esto es una idea completamente falsa, completamente equivocada, y es producto de la imaginación del ser humano, porque esto no es lo que nos enseñan las Escrituras. Así que vamos a hacer una serie de lecturas en las Escrituras para ver la vinculación increíble que existe entre Cristo y el cielo, porque solo la Escritura es la fuente autorizada para hablarnos y para enseñarnos todo lo que nosotros tenemos que saber acerca del cielo. El testimonio de las Escrituras es de absoluta confianza, y es ahí donde debemos centrar nuestra atención para que sea la Escritura, una vez más, la Escritura, algo increíble dentro de las iglesias, pero aquí sí que lo tenemos como creíble. Las Escrituras son las que nos tienen que enseñar qué es lo que debemos creer en todas las cosas, y hoy nos toca la doctrina del cielo. Así que vamos a estudiar algunos textos que nos ayuden a entender lo que el apóstol Juan nos dice aquí para ver la unión que existe entre Cristo y el cielo, porque es inseparable. Vamos a irnos a Juan capítulo 14, y allí el Señor está hablando a sus discípulos y les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El corazón de los discípulos, cuando el Señor está diciendo estas palabras, estaba confuso. Habían pasado muchas cosas y estaban a punto de pasar otras cosas terribles que tenían que ver con la muerte del Señor. Por lo tanto, todo esto iba a afectar su corazón. Iban a caer en un gran temor. Y conociendo Cristo ese estado del corazón de sus discípulos, les habla acerca del cielo, en ese contexto de dolor, de problemas graves que iban a ocurrir, de situaciones bastante tristes a las que iban a tener que enfrentarse. El Señor les habla precisamente acerca del cielo para explicarles que la separación que van a sufrir con Él, porque Cristo se va a ir, no va a ser algo definitivo, sino que es algo temporal. Va a ocurrir durante un tiempo. Por lo tanto, está poniendo en sus mentes la esperanza. Cristo va a la casa del Padre para preparar un lugar para ellos. Y después, cuando se reúnan otra vez, será para estar con Cristo de forma definitiva. Por lo tanto, es algo temporal lo que va a ocurrir. Les alienta, les consuela, les da esperanza para que aguanten en ese espacio temporal y luego esperen la venida de Cristo y todo lo que después supone estar con Cristo. Debemos recordar, en primer lugar, que el cielo no es un frío edificio. El Señor aquí lo está definiendo. Es la casa de mi Padre. Es el hogar. No hay nada mejor que el hogar. Porque en nuestro hogar es donde somos amados, donde somos queridos, donde nos cuidan, donde nos miman. Nuestro hogar. Y el cielo, está diciendo aquí el Señor, es nuestro hogar. Porque es la casa de nuestro Padre. Es nuestro hogar paterno. ¿Qué haces cuando vas a la casa de tu padre? ¿Eres un extraño? Cuando vas a la casa de tu padre, estás en tu casa. Es tu casa. Puedes abrir el frigorífico con absoluta confianza y tomar todo lo que te apetezca que haya dentro del frigorífico. Puedes irte al sofá y sentarte a descansar tranquilamente. Puedes irte a la cama y tumbarte tranquilamente. Puedes hacer lo que quieras. Estás en un entorno de confianza, donde te aman. Absoluta confianza, es tu hogar. Pues eso es lo que está diciendo aquí el Señor. El cielo es un hogar preparado para nosotros. El cielo es nuestro hogar. Cristo no dice que Él debía ir al cielo para construir su morada. No, sino que esas moradas ya existen. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Sin embargo, ese lugar debe estar preparado para nosotros, para acoger a pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Cristo preparó ese lugar para nosotros a través de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Cristo preparó ese lugar. Por otra parte, en el cielo hay espacio suficiente para todos los hijos de Dios. Esto es lo que afirma Cristo mismo. Hay mansiones permanentes, que es lo que quiere decir la traducción. Es la expresión correcta. Hay mansiones permanentes. ¿Qué ocurre con nuestras casas aquí en la tierra? Pues que si no podemos pagar la hipoteca, nos quedamos sin casa. O cambia el régimen político y al gobernante de turno dice que nuestra casa es suya y nos quita la casa. O viene cualquier tipo de catástrofe natural y la casa desaparece. No ocurre así en los cielos. Moradas permanentes. No hay absolutamente nada ni nadie que nos pueda quitar nuestro hogar. Nadie. Es una mansión que fue comprada con la sangre preciosa de Cristo para cada uno de sus hijos. Y Cristo ha prometido que esa mansión será nuestra para siempre. Otro texto. Juan 17, 24. Está orando el Señor y está diciendo allí: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Es la oración que Cristo eleva por la iglesia, los peligros a los que va a tener que enfrentarse la iglesia, las obligaciones que debe llevar a cabo la iglesia. Y el Señor concluye hablando del destino final para sus discípulos. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén. ¿Y dónde está Cristo? Por lo tanto, nos habla del cielo. Pero fijaos en qué términos se refiere a él. No es para describir los paisajes increíbles que puede haber en el cielo, ¿no? No es para decirnos cuáles son las condiciones de habitabilidad del cielo, tampoco. no es para darnos datos acerca de la comodidad y las prestaciones de nuestra morada en el cielo. ¿Cómo va a ser? ¿Vamos a tener una habitación cada uno? ¿Va a ser un chalet? ¿Va a ser un edificio gigantesco? ¿Va a ser un cubo con ventanas al universo? ¿Qué va a ser? No. Todo lo que vamos a tener en el cielo lo resume en la fuente de lo que significa estar en el cielo. Y no es otra cosa sino estar con Cristo. Esto es lo que está definiendo. Estar con Cristo. En ese mismo lugar donde Él está. Y además poder ver su gloria, su persona, su carácter, sus atributos y todos los efectos que implica su obra redentora. Esto es estar en el cielo. Y esto es lo que hará que el cielo sea cielo. No meramente las cosas del cielo, sino estar con Cristo es estar en el cielo. En ese día conoceremos también la terrible condenación de la que fuimos librados por causa de nuestros pecados, el efecto que produjo la muerte de Cristo, su resurrección, su ascensión a los cielos, todo lo que fue llevado a cabo a través de la obra de redención. Entonces conoceremos todos los detalles. Conoceremos la compasión de Cristo, conoceremos la ternura de Cristo, conoceremos el amor de Cristo. Allí entenderemos cómo perdonó pacientemente nuestros pecados, cómo actuó en nuestras vidas a través de providencias difíciles, cómo nos levantó de nuestras caídas. Allí entenderemos, allí entenderemos, allí amaremos, allí admiraremos a Cristo de manera que solo con su presencia, eso es el cielo. Estamos con Cristo, estamos en el cielo, pero estamos en el cielo porque estamos con Cristo. Otro texto que nos ayuda, Apocalipsis 7:9. Allí está hablando también el apóstol Juan y nos dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Juan estaba viendo aquí una multitud incontable, inmensa. Por lo tanto, nos está exponiendo a que todos los redimidos serán una gran familia. La promesa que Dios le dio a Abraham: tu simiente será como las estrellas de los cielos, incontables. Pues aquí están. Allí moraremos eternamente en comunión perfecta con Dios y con cada uno de los redimidos, juntos, todos los elegidos de Dios a lo largo de la historia, juntos delante de su trono. De ahí que Juan nos hable de esta multitud que está ante la presencia de Dios, quienes pasaron por la vida, pero emblanquecieron sus ropas con la sangre del Cordero, fueron justificados por el sacrificio de Cristo. ¿Y ahora dónde están? Delante del trono de Dios, en la presencia del Cordero, recibiendo la más grande de las bendiciones. Y se nos dice el porqué, la razón que Cristo mantiene con ellos, cómo los nutre, cómo les provee de todo el bien que necesitan para ser bienaventurados. Por eso están alegres, están felices, están adorando a Dios en todo su esplendor. El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, allí nos dice el apóstol: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Otra vez la idea de que estaremos en el cielo, con Cristo. Despejando las dudas de esta iglesia en Tesalónica respecto a los creyentes muertos antes de la segunda venida de Cristo, Pablo les tranquiliza diciéndoles que no sufrirán pérdida por morir después. No sufrirán pérdida. Y les explica cómo participarán todos los creyentes en la venida del Señor. Da igual que estés muerto o que estés vivo, participarás en la venida del Señor, porque será una convulsión universal. Fijaos que el resumen de todo el bien celestial se concentra en estar siempre con Cristo. Porque Cristo es la fuente y es la base de todo cuanto recibamos al estar en el cielo. Se centra en Cristo. Por otra parte, es curioso que en el Nuevo Testamento no se habla de los cristianos yendo al cielo, sino de los cristianos yendo a Cristo, que está en el cielo. Por lo tanto, el cielo no es nuestra esperanza, sino que nuestra esperanza está en el cielo, que es distinto. Lo vemos también en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, cuando Pablo habla de los impíos, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué pasará con los creyentes cuando venga el Señor? Que Cristo será glorificado y admirado por todos los creyentes. Nuevamente, Cristo es el centro de nuestra esperanza, es el centro de nuestro gozo, de nuestra confianza y de todo el bien que vayamos a recibir. Cristo. Segunda de Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y Pablo aquí nos presenta la expresión de estar presentes al Señor o estar con Cristo como la manera en la que él resumía ir al cielo. Esto era lo máximo a lo que Pablo aspiraba. Esa era su fortísima esperanza, estar con Cristo. Esto es el cielo. Muchos esperan con expectación ver a los grandes hombres de fe que vivieron y que nos cuenten sus experiencias. Adán, ¿qué te pasó? ¿En qué estabas pensando? David, Noé, Abraham, Enoch, que nos cuenten sus experiencias. Pero creo que nos equivocamos bastante si pensamos en que cuando lleguemos al reino de los cielos estaremos preguntándole a todos los hombres como nosotros qué son las cosas que les pasaron. Lo más impactante, lo increíblemente impactante, es estar con Cristo. Es ver cómo su guía, su gobierno, su protección, su providencia, su socorro y su obra redentora se llevó a cabo, haciendo que todo encajase para la salvación de los perdidos. Y tan perdido era Abraham, como David, como Daniel, como tú. Lo mismo de perdidos y lo mismo de salvados. El resto de los grandes y pequeños héroes de la fe que aparecen en las Escrituras tienen como telón de fondo la historia de la redención, como la tienes tú también. Ellos tienen muchas cosas históricas que contarnos, pero tú también, sin duda, tendrás muchas cosas históricas que contar. Cómo Dios te sacó de las tinieblas para llevarte a su luz admirable. ¿Qué es lo que pasó en tu vida y por la cual Dios se reveló a ti para hacer que conocieses su verdad? Entonces conoceremos lo que hay detrás de toda esta realidad que nos envuelve. Entonces veremos cómo la gracia de Dios que operó en aquellos antepasados nuestros para que pudieran ser útiles al reino de Cristo, también ha operado con nosotros. Y el impacto que las cosas que nosotros hemos hecho han tenido en la obra de la redención. Porque sin duda la tienen. Nosotros no percibimos todo lo que nuestros hechos, nuestras palabras, nuestra fe y nuestro testimonio alcanza. Pero sin duda alcanza. Dice el apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 17, que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías pudo ver de forma directa el resultado de la oración, pero nosotros no somos diferentes a Elías, ni en sus pasiones ni en el poder de la oración, porque Elías no tenía ese poder por sí mismo. Elías no era el poderoso. Era el Dios de Elías quien era poderoso, obrando en medio de aquella generación. Y es el mismo Dios quien obra hoy en medio de esta generación a través de la iglesia y a través de cada uno de sus hijos. El mismo Dios, con el mismo poder. Elías oró y Dios respondió. El pueblo de Dios ora y Dios responde. Lo hace, como ya hemos visto en sermones pasados, trayendo juicios sobre la tierra, trayendo juicios sobre la iglesia, trayendo juicios sobre los creyentes, pero también trayendo bendición sobre su pueblo, haciendo que su palabra sea eficaz y poderosa en su propósito. El pueblo de Dios ora y Dios actúa. Escribiendo a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 21, Pablo se ve en medio de un conflicto, de un dilema. ¿Quedarse en este mundo o irse con Cristo? Si me dan a escoger, ¿qué escojo? Y Pablo dice allí en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hay que trabajar. Y hay que llevar a cabo la obra del ministerio. ¿Y quién la va a hacer? Sino cada uno de aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación. Pablo no esperaba quedarse dormido hasta la resurrección, sino esperaba estar de forma inmediata con Cristo, disfrutando de la presencia de su Salvador. Y por lo tanto, es lo que ansiaba. aunque tenía en mente también la necesidad de la obra, la necesidad de seguir predicando y de seguir anunciando el Evangelio de Cristo. También alienta de esta manera a los hermanos de Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Y ella está diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, teniendo en mente estas cosas, esta es nuestra esperanza, por lo tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por lo tanto, el cielo es un motivo de esperanza, es un motivo de regocijo, es un motivo de aliento, y así lo tenemos que cultivar. Es una doctrina importante que no podemos pasar por alto, porque es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en los cielos. Es por medio de Cristo, por quien recibimos todo tipo de bendición. Cristo será en el cielo el todo en todos. Por tanto, puedes ir al cielo sin amigos. Puedes ir al cielo sin tu esposo o sin tu esposa. Puedes ir al cielo sin tus hijos. Puedes ir al cielo sin salud. Puedes ir al cielo sin trabajo. Pero no puedes ir al cielo sin Cristo. Esto es vital. No puedes ir al cielo sin Cristo. Solo Cristo nos ha sido dado para satisfacer la justicia divina que nos condena por nuestro pecado. Y solo en Cristo encontramos la justificación. Por eso también se le llama Jehová justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 20, que el cielo es donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo se presentó delante de su Padre con su sacrificio perfecto y por lo tanto todos nuestros pecados están perdonados. Por eso podemos entrar en el cielo. Solo a través de nuestro mediador podemos tener un título de propiedad en el reino de los cielos. Título de propiedad. Fue al cielo a donde ascendió nuestro Señor para presentarse delante de Dios Padre, llevando un sacrificio perfecto para el perdón de todos nuestros pecados. Porque nadie puede entrar al cielo teniendo cuentas pendientes con la ley divina. Por eso nos dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie puede aportar sus obras de justicia. Porque solamente Cristo es el que nos justifica. No podemos olvidar, por tanto, que Cristo hizo satisfacción ante la ley divina. Y lo hizo para que nuestros pecados quedasen perdonados. Hizo que fuésemos justificados delante del trono de Dios por medio de su resurrección. Y esto implica que nuestros pecados han sido perdonados, que el acta de todos los cargos que había contra nosotros ha sido borrada, que podemos presentarnos en el nombre de Cristo, no en el nuestro, en el nombre de Cristo, podemos presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios, que somos adoptados como hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y por lo tanto, tenemos también como hijos nuestra herencia en el reino de los cielos. Herencia. Herencia es algo que únicamente los hijos legales pueden recibir. Y eso es lo que Cristo ha hecho para cumplir la voluntad de su Padre. Es lo que el Espíritu Santo ha hecho para hacer eficaz el sacrificio de Cristo. Es lo que el Padre ha determinado para llevar a sus hijos a la gloria. Es una obra del Dios Trino, la obra de la redención. Nos ha dado herencia en el reino de los cielos. Hay creyentes que preguntan si veremos a Dios Padre en el cielo. ¿Veremos a Dios Padre en el cielo? ¿Veremos a Dios Espíritu Santo? Lo que sí sabemos que vamos a ver es a Cristo. Y ahí se debe centrar nuestra mente. El que me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. Por medio de Cristo seguiremos conociendo a Dios. Y este es un conocimiento sobre el que siempre, eternamente estaremos ocupados. Nos dice la Escritura que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fijaos de qué manera, si ya en este mundo, infectado de pecado, podemos ver el desarrollo de las ciencias tecnológicas, que parece que no tienen fin, cada vez hay más avances, y no tiene fin, ¿cuánto más será en un mundo sin pecado, teniendo como nuestro maestro a Cristo? Será increíble todo lo que podremos aprender, y de una manera infinita. No hay fin para toda la sabiduría y el conocimiento que nos será aplicado por nuestro gran maestro. En el cielo no nos cansaremos de adorar a Cristo, porque fue por Él por quien entramos al cielo. Por eso nos dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. Es quien nos abrió el camino para poder entrar al reino de los cielos. Es Cristo quien pagó nuestra deuda en la cruz y por tanto nos abrió la puerta del cielo. Es Cristo a quien la Escritura define como aquel en quien hay salvación. Y la Escritura dice tajantemente: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre sino Cristo. Y también nos dice la Escritura que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo. No hay otro mediador. Por mucho que las filosofías orientales nos muestren otras historias, por mucho que las religiones paganas nos digan otras cosas, por mucho que la religión católica nos diga que también el Papa contribuye o que la Virgen María, la Escritura es tajante. Solo hay un mediador, que es Cristo. Lo que hace increíblemente grande este lugar al que vamos es que estaremos en comunión íntima con Cristo. Esta es la grandeza del cielo. La grandeza del cielo no es que haya oro, perlas, diamantes. La grandeza del cielo es que está Cristo. Por esta razón dice el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Allí experimentaremos en toda su dimensión lo que David dice aquí: delicias a tu diestra para siempre. Allí estaremos siempre con el Señor, dice Pablo. Siempre. Es algo que no podemos ni imaginar desde nuestra experiencia como seres humanos pecadores. No podemos ni imaginarlo. Todo lo que implicará el estar con Cristo en un mundo sin pecado. Pedro dice que le veremos tal y como Él es. No le veremos como el siervo sufriente que vino a la cruz a pagar por nuestros pecados. No. Lo veremos como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Como Juan lo vio cuando cayó como muerto a sus pies, porque Cristo es la gloria del cielo. John Owen, hablando de la gloria de Cristo, dice: el corazón de un creyente afectado por la gloria de Cristo es como una aguja atraída por un imán. Ya no puede estar en paz ni satisfecho lejos de Cristo. A pesar de que se acerque con movimientos débiles y temblorosos, es empujado continuamente hacia Cristo y no puede encontrar descanso en este mundo. Pero allá en el cielo, con Cristo continuamente delante de nosotros, podremos mirar sin cesar su gloria. Esta visión constante traerá un refrigerio eterno y un gran gozo a nuestras almas. Aunque no podemos entender ahora cómo será esa visión final de Dios, sabemos que los puros de corazón verán a Dios. Aún en la eternidad, Cristo será el único medio de comunicación entre Dios y su Iglesia, entre Dios y sus redimidos. Cristo es la gloria del cielo. Qué aliento, por tanto, es recordar esta doctrina. Nuestra esperanza está en el cielo, donde está Cristo, que ha preparado un lugar para nosotros. Decíamos la semana pasada que esta doctrina es importante porque fortalece nuestra fe, nos ayuda en el proceso de santificación y hace alejar de nuestro corazón su amor por el mundo y a los engaños con los que pretende el mundo atraparnos con todo el poder que le ha sido dado, a fin de que podamos contemplar nuestra vida a la luz de la eternidad, a la luz de la obra gloriosa del Dios Trino. Esta es la importancia de la doctrina del cielo. Nuestra esperanza está en el cielo. Allí está Cristo. Esa es nuestra esperanza. Por eso el Señor oró: Padre, en Juan 17:24, lo leíamos antes. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Y esta es la afirmación que se nos está haciendo aquí en nuestro texto. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por lo tanto, nos encontramos al Dios que nunca miente, como deja delante de nosotros esta fortísima esperanza, para que vivamos con nuestra mirada puesta en lo que Cristo ha hecho para nosotros. para cada uno de nosotros, para cada uno de los creyentes. Nuestra esperanza está en los cielos, de donde esperamos el regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en gloria, para unirnos a Él y disfrutar de la gloria del cielo. Y la gloria del cielo es Cristo. Cristo es la gloria del cielo. Por lo tanto, una nueva esperanza, un nuevo aliciente, más argumentos para que nuestra fe descanse en todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y en todo lo que nos espera cuando pasemos de esta vida a la eternidad. La gloria del cielo, que es Cristo. Vamos a terminar en oración.